Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola?
Sara Montiel fue una actriz, cantante y productora de cine español, considerada el rostro más bello del cine en España. Obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Escuchamos con ella la canción Amapola.
Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola?
Desde hace 15 años no hay casos de lepra en la región, pero podrían aparecer en cualquier momento. Colotlán se ubica entre los municipios de Jalisco que más fracturas de cadera atienden. Podrías padecer hemofilia y no saberlo. Un especialista nos hablará al respecto. Estudian el suicidio de adolescentes de la etnia birrárica. El doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para invitarnos a la conferencia que impartirá el día de mañana en Casa Hidalgo. Y también tendremos los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y recordarles que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias, y con todo gusto podemos darles seguimiento. facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. Comenzamos con los detalles de la información. En la región, la lepra es un padecimiento controlado, pero no erradicado. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El último caso de lepra diagnosticado en la región norte fue en 2003. A pesar de ello, se trabaja en lo concerniente, ya que esta bacteria puede reactivarse en cualquier momento y aparecer en cualquier lugar. Así lo dio a conocer el médico Abraham Alejandro Quesada Ponce, responsable del programa de microbacteriosis en la región sanitaria 1 Norte Colotlán.
Nosotros aquí en la región hemos tenido casos de lepra. De hecho, hemos tenido casos en los municipios de Chimaltitán, Villaguerrero, Bolaños, Colotlán, San Martín de Bolaños, Mezquitic y Huejúcar.
Recientemente.
El último caso que tuvimos en control es del 2003. Sí, pero es una enfermedad que puede aparecer inmediatamente al año o hasta dentro de 20 años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí en la región sanitaria como sector salud es mantener esa búsqueda intencionada en contactos de pacientes que en su momento la tuvieron, pero que ahorita lo seguimos buscando para ver si no han desarrollado algún síntoma de esta enfermedad.
¿Con sus familiares?
Sí, contactos directos. Nosotros ya tenemos pues bien localizados en qué zona se dieron o se presentaron esos casos de lepra, y estamos buscando, ¿sí?, búsquedas intencionadas en las cuales hacemos revisiones dermatológicas, y si ameritan realizar el estudio para detección de la enfermedad, se realiza.
El médico añadió que la microbacteria de esta enfermedad se puede contagiar a través de la saliva o por fluidos, y que la activación de la misma dependerá de ciertas circunstancias y del estado de salud de la persona.
Es una enfermedad que se replica, o esa bacteria se replica muy despacio, ¿sí? De hecho, de las enfermedades contagiosas es la que se replica más despacio, o sea, tiene una reproducción muy lenta. Es por eso que los síntomas pueden tardar en aparecer hasta un año, o si no, pueden tardar hasta 20 años. En este caso sería bacteria, ¿sí? La micobacteria, se puede decir latente, está a la espera de algunas ciertas circunstancias como desnutrición, algún factor de riesgo que haga que se detone y empiece a desarrollar la enfermedad.
Quesada Ponce mencionó que, contrario a la creencia apocalíptica que se tiene sobre el contagio, la lepra se propaga con un contacto muy prolongado y no con el simple hecho de acercarse a alguien que tenga esta enfermedad. Además, añadió que inicialmente es indolora y no presenta muchos síntomas.
Sí, mira, el contacto se dice que debe ser un contacto prolongado y estrecho, ¿sí?, con una persona que se encuentra enferma de lo que es lepra. La forma de contagio es por las gotitas de flush o saliva, sí, que se expiden al momento en que hablan, al momento en que tosen, al momento en que están en ese contacto prolongado y estrecho. Es cuando se están adquiriendo todas esas gotitas de flush, y ahí es donde va la micobacteria.
¿Es doloroso?
No. La principal síntoma de la enfermedad son lesiones dermatológicas, o sea, manchitas. Sí, de hecho, se dice que es una enfermedad que debe de cumplir con las reglas de las 3A, que son anhidrosis, alopecia y anestesia. ¿Sí?
Saber identificar y, sobre todo, actuar ante la enfermedad es de suma importancia, ya que es tratable, y si se detecta en una etapa temprana, es probable que sus efectos sean menores y que se sufran menos daños secundarios, finalizó.
Las estadísticas o la incidencia de la enfermedad es que es más frecuente en mujeres, con una relación de 1.5 a 1 respecto a hombres, o sea, es muy poca, pero dicen que es una enfermedad que no distingue de estratos sociales. Sí, o sea, le puede dar, si te remites a la historia, reyes de Egipto, o sea, se ha descrito que las momias, al momento en que les hacen la autopsia, salieron con indicios de lepra. Sí, entonces, no te distingue estratos sociales. Sí hay ciertos condicionantes que nos pueden hacer que la sintomatología aparezca más pronto, ¿sí? Desnutrición, mala higiene, hacinamiento, que estén muy juntas, esa familia que viva en un ambiente muy estrecho, sin ventilación, ¿sí? Hábitos de mala higiene son los factores que nos van a poder detonar la enfermedad, pero como tal, es una enfermedad que a cualquiera nos puede dar, por eso es bien importante que en cuanto identifiquemos una manchita en nuestra piel con esas tres características, acudir al centro de salud.
Aunque la incidencia en este momento es nula, se sigue trabajando y el continuo monitoreo ha dado paso a que el índice de curación con los pacientes con lepra sea rápido y no se propague la enfermedad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho y bueno, pues ahí está el dato que nos proporcionas a través de esta nota, en donde es importante saber que ha sido controlada, pero no por ello erradicada, y que hay que estar alerta y prevenir en la medida de nuestras posibilidades.
Así es, Ana Cristina. Ya escuchábamos al médico entrevistado. Es una enfermedad que se ha presentado ya en la región. El último caso diagnosticado fue hace ya varios años, pero no necesariamente esto quiere decir que pues ya no existe. Esta bacteria se puede reactivar en cualquier momento y pues la identificación o el cómo saber si se tiene o si la persona adquirió lepra es, escuchábamos ya con las reglas de las 3A, que es anhidrosis, alopecia y anestesia. Quiere decir pues que te sale la manchita, en la manchita no tienes sensibilidad, o sea, uh-huh, bien te puedes picar con un alfiler o con algo y no se siente. Y además, pues prácticamente se cae el vellito o los pelitos que puedas tener
zona.
En esa zona, justamente. Es tratable, se cuenta con los insumos para tratarla aquí en la región, entonces las personas pues se pueden acercar a pedir más informes en caso de que crean que cuentan con este padecimiento. Y aquí también pues algo muy importante mencionar es que, contrario a la creencia apocalíptica que se tiene, que si... Incluso, no sé si llegaste a ver en libros de historia que le colgaban una campanita a los leprosos para cuando iban entrando, pues toda la gente se fuera a sus casas o se retirara. Esto, pues no tiene nada que ver. La lepra se contagia con un... estando pues cercas, con un acercamiento prolongado y no necesariamente nada más por el contacto de repente pues con un roce o este tipo
o
de cuestiones.
O porque estornudó cerca de ti o porque lo saludaste o...
Incluso a lo mejor por un estornudo sí, porque escuchábamos que puede ir en las gotitas de saliva, pero no necesariamente quiere decir que ay, si estornudó ya tengo la lepra.
Exacto.
Exactamente, o sea...
Puede estar a 3 metros y...
Sí. O sea, el contacto debe ser muy prolongado.
Exacto.
Incluso él comentaba, se tratan a las familias o a las personas cercanas de ellos, porque pues en familia es más común de que pues convivas más, pero no necesariamente una persona que tenga lepra pues la deben de exiliar o de no sé,
tener recluida sin que nadie se arrime. Medidas preventivas, Gonzalo. Conocer, en este caso, cuando se tiene una persona con esta enfermedad, conocer cuáles son las acciones que debes implementar para evitar contagios.
Por supuesto,
simplemente, y bueno, no estigmatizar a estas personas y trabajar mucho en la prevención, y ante cualquier sospecha, pues más vale acudir a un centro de salud para descartar cualquier situación. No porque tenga una manchita y me da comezón, quiere decir que tenga lepra también, ¿no? Entonces no hay que alarmarse,
sí,
pero siempre en cualquier padecimiento es importante estar alertas y acudir con un especialista que pueda atendernos, no automedicarnos.
Así es, aquí pues vuelvo a mencionar, se cuenta con los recursos, los insumos para tratarla, es tratable, es curable y pues prácticamente el procedimiento o el lapso es rápido. Él comentaba que a veces son 6 meses o puede ser el año, pero la persona queda totalmente sanada. Probablemente las manchas no se quiten por los efectos secundarios que pueda dejar, pero la enfermedad es completamente erradicada.
Te agradezco mucho esta información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán se ubica entre los municipios de Jalisco que más fracturas de cadera atienden. ¿Y sabes que podrías padecer hemofilia y no saberlo? Un especialista nos hablará al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 25 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcos y Esteban. En 1599 nace en Inglaterra Oliver Cromwell, político y militar inglés que será Lord Protector con poderes dictatoriales. Con él, Inglaterra se convertirá en potencia naval, colonial y comercial. En 1744 fallece en Suecia el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, que inventó el termómetro de mercurio calibrado con la escala centígrada, en donde el punto de temperatura 100 grados coincide con el punto de ebullición del agua y el de temperatura de 0 grados con el de la congelación del agua al nivel del mar. En 1875, en la ciudad italiana de Bolonia, nace Guglielmo Marconi, físico que inventará la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio, marcando el inicio de este medio de comunicación, por lo que será galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909.
El dólar se compra 18 pesos con 28 centavos y se vende 19 pesos con 56 centavos. El euro se compra 21 pesos con 77 centavos y se vende 24 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Para quienes gustan de asistir al encuentro de especialistas, pues ya ayer les platicábamos que habían comenzado con algunas actividades y hoy, precisamente hoy, es la inauguración, la entrega del premio Tenamastle y también la entrega del reconocimiento postmortem al personaje distinguido de la región. Así que están cordialmente invitados aquí en Cunorte. Son muchas las actividades, es complicado leer cada una de ellas, pero la conferencia será el día de hoy, perdón, la inauguración, conferencia y entrega del premio a las 12 del día aquí en el Centro Universitario del Norte. Así que esperamos que quienes estén interesados se den cita en este centro universitario. Nos vamos con más información. Por una prótesis de cadera, el paciente cubre el costo aproximado de 50 mil pesos. Esto es solo para que se den una idea y esto, bueno, a razón de que Colotlán es de los municipios del estado que más fracturas de cadera atienden. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La osteoporosis es una enfermedad que reduce la densidad y calidad del hueso. Es progresiva, en ocasiones silenciosa. El especialista no se percata de esta hasta que el paciente ha sufrido la primera fractura, de tal forma que el diagnóstico pocas veces es oportuno, comenta Edgar Saúl Tejeda Chávez, médico adscrito a la Secretaría de Salud Jalisco.
¿Saben cuántos diagnósticos de osteoporosis tenemos en el estado de Jalisco en el sistema oficial de información? 6. No hacemos diagnóstico de osteoporosis. Platicamos de ellas, sabemos que las mujeres posmenopáusicas son las que pueden tener más fragilidad, los varones también, pero de lo que más platicamos es de los que ya se fracturaron. Y se fracturan por viejitos, así decimos. No, tiene osteoporosis. Tiene un problema de salud pública, que es osteopenia y osteoporosis, pero no lo estamos diagnosticando, no lo estamos llegando a tiempo.
Las fracturas de cadera impactan en el bienestar del paciente, dejan de comer, no pueden moverse, su reincorporación a la sociedad una vez que han sido intervenidos quirúrgicamente es lenta y en cierto grado complicada, señala el ponente.
Una vez que se fracturan la cadera, la posibilidad de morir se multiplica. Y esto para nosotros es muy, muy importante. y necesitamos estar muy atentos a ello, sobre todo cuando ya tiene la segunda fractura de cadera. Una persona que se fractura una vez aumenta su posibilidad de fracturarse dos, pero también aumenta su posibilidad de morir.
Las fracturas de cadera, sin importar que las haya ocasionado, son un motivo de consulta en la región y los casos que atienden en Colotlán lo posicionan como uno de los municipios de Jalisco con mayor incidencia.
Uno pensaría que en esta zona tal vez no hay muchos fracturados de cadera, pero cuando comenzamos a hacer nuestros estudios, ¡oh sorpresa! En todo Jalisco, uno de las regiones o los hospitales que más fracturados de cadera tiene y que más opera prótesis de cadera, resulta ser Colotlán. Con dos ortopedistas, en el año pasado, tiene más de 70 diagnósticos de fractura de cadera en mayores de 50 años. No les platico los de los menores, porque todavía podríamos sumar más. Obviamente el Hospital Civil y el Hospital General de Occidente, que son nuestros grandes hospitales de concentración, tienen el mayor número. Pero nos llama la atención este número que tenemos aquí y queremos investigar para saber qué es lo que está sucediendo.
Los hombres y las mujeres de más de 60 años de edad tienen un mayor riesgo de osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin embargo, es posible tener osteopenia, masa ósea baja u osteoporosis a una edad mucho más temprana. El tratamiento para este tipo de fracturas es costoso y en la mayoría de los casos es costeado por el propio paciente, detalla Tejeda Chávez.
Veíamos más o menos que el costo de la prótesis de cadera son 50 mil pesos. Y para el número de gente que han operado, hoy ya llevan invertida la población, porque no son 50 mil pesos que hubieran sido los servicios de salud, salieron del bolsillo. Hoy la población ya invirtió más de 3 millones de pesos, nada más, en una prótesis de cadera. Un densitómetro, que es el aparato que nos ayudaría para hacer diagnósticos tempranos de osteoporosis, cuesta 1 millón de pesos. Ya hubiéramos comprado 3 densitómetros para la zona norte de Jalisco. La gente hubiera dejado de gastar 3 millones de pesos en fractura de cadera.
Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la osteoporosis causa más de 8.9 millones de fracturas al año en todo el mundo. La problemática en la región los llevó a plantear la apertura de una unidad coordinadora de fracturas y a través de este servicio, que ahí brindarían, tener un seguimiento personalizado con el paciente a fin de conocer las causas que están ocasionando fracturas de cadera en esta zona.
¿Qué queremos hacer? Pues ayudarnos a reducir costos, ayudarnos a mejorar las condiciones de la población, disminuir el riesgo de intervenirte, porque el que te operen ya es un riesgo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con un servicio de fracturas, un servicio que esté recibiendo a ese fracturado, pero que hagamos una vigilancia epidemiológica. ¿Qué está sucediendo a su alrededor? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hacía? ¿Qué características sociodemográficas tiene? Esto es lo que estamos arrancando en el Hospital de Primer Contacto Colotlán. Es nuestra unidad coordinadora de fracturas. Estamos trabajando con la Organización Internacional de Osteoporosis.
Además de la unidad que instalarían en el Hospital de Colotlán, pretenden abrir espacios similares en Ameca, Tepatitlán y el Hospital General de Occidente, porque es ahí donde más atienden fracturas de cadera. Ana Cristina, esta es la información y también este proyecto en el que ya se está trabajando para abrir una unidad coordinadora de fracturas en Colotlán, que por supuesto brindaría servicio a toda la región.
Pues entonces es un padecimiento más común de lo que imaginamos y una inversión muy grande la que implica. Estamos hablando de que en un paciente el promedio son 50 mil pesos por la atención.
Que por la prótesis.
La prótesis, más todos los otros gastos que se pueden generar. Pensemos, por ejemplo, los que se van a particular, ¿no? Todo lo que les implica.
La recuperación, pero, que también es lenta.
Lenta, y dicen que también es dolorosa.
Sí.
Eso ya también depende mucho de la persona, ¿no? Pero dicen que es dolorosa, lenta y, bueno, no resulta barata. Y estamos hablando de un aproximado de 3 millones de pesos tan solo en prótesis
tomando en consideración, decía, por ejemplo, que los datos que ellos tienen de este hospital es que en el año pasado tuvieron más de 70 diagnósticos de fractura de cadera. Entonces, en personas mayores de 50 años. Si cada uno de estos 70 pagara una prótesis de 50 mil pesos, él hacía un promedio de 3 millones de pesos. Dice que un aparato que a ellos les sirve para detectar la osteoporosis le cuesta 1 millón de pesos. Es decir, que ellos hubieran comprado 3. Y si hubiera las personas se hubieran ahorrado este dinero, porque también lo reconoce el doctor, es que este gasto lo hace el paciente, no los servicios de salud.
Ellos no.
Ellos no son quienes, pues ellos les brindan la atención, pero no son quienes pagan estas prótesis.
Exactamente, Lupita. Pues bueno, así las cosas, hay que tener mucho cuidado, y en el caso de las personas que son propensas a padecer osteoporosis, pues estar en una vigilancia constante, y quienes ya tienen este padecimiento, por supuesto, pues extremar cuidados, ¿no? Por así, lo delicado de su situación.
Así es, Ana Cristina, que es justamente también esta intención de abrir esta unidad para tener un seguimiento más puntual y, bueno, también descubrir, ¿no? Porque reconocí al doctor. Cuando llega una persona fracturada y dice, pues es que se cayó o se fracturó porque está viejito, ¿no? Entonces, les está resultando complicado diagnosticar oportunamente la osteoporosis. Entonces, esta unidad o la apertura de esta permitiría también detectarse oportunamente y evitar en la medida de lo posible las fracturas de cadera.
Así es, Lupita. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a un corte, regresamos con los puntos sobre las IES.
Escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cada cuánto debemos limpiar el teclado del ordenador, según la ciencia? El teclado del ordenador es un objeto más sucio de lo que podría parecer a simple vista, un auténtico nido de gérmenes. Según un estudio realizado en Australia, la cantidad de bacterias que puede contener es hasta 400 veces superior a la que se detecta en un inodoro. ¿Y eso por qué? Pues por la sencilla razón de que se limpia muchísimo menos. Un estudio realizado en hospitales holandeses reveló que los teclados de los ordenadores eran el lugar más antihigiénico de sus instalaciones y que eran auténticos nidos de patógenos como la Streptococcus y Staphylococcus. Incluso se detectó en ellos la bacteria E. coli. Y es que pasamos muchísimas horas toqueteando los teclados, eso sin contar las partículas de polvo del ambiente que se depositan sobre ellos. Incluso hay gente que come en su puesto de trabajo, y el resultado es una acumulación continua de gérmenes. La solución es limpiarlos, pero ¿cada cuánto es recomendable? Los especialistas del Centro Nacional de Investigación en Salud en Estados Unidos recomiendan limpiar con desinfectante el teclado de nuestro ordenador una vez a la semana como mínimo, y en el caso de los centros hospitalarios, recomiendan que esa limpieza se haga a diario. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Saludamos al maestro Leonardo Romero, quien ya está en cabina para invitarnos y asesorarnos para poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días para todos los radioescuchas y nuestro auditorio en Facebook.
A través de Facebook, así es. Un saludo para todos, Betty Gándara, Robert Sánchez, los primeritos en reportarse.
Casi cada semana.
Así es, todas las semanas.
Todas las semanas.
Rigurosamente. Así. Leo, pues, ¿de qué hablamos en esta ocasión?
Bueno, el día de hoy vamos a tener dos recomendaciones nada más. Lo usual en este espacio es que sean tres. ¿Por qué dos? Porque una da para mucho. Vamos a hablar de muchas cosas dentro de una sola.
¿Qué sería, que el mexicanismo o
es
no?
Mexicanismo y no.
Y no. Ah, bueno, entonces
es una mezcla.
¿Verdad? Me espero.
Vamos en segundo término con eso.
Excelente.
Lo primero, vamos a terminar hoy con las palabras nominadas del año 2017. Algo que comenzamos en enero, son 12 palabras, nos tomó 12 semanas quitando vacaciones y algunos otros imprevistos.
Exacto.
12 palabras de que surgieron o que se amplió su uso en el año 2017 y que resultan interesantes irlas incorporando. Y la última que dejamos para el día de hoy fue turismofobia.
Ándale, ¿existe turismofobia?
Existe la turismofobia.
¿Qué tal?
Y es bastante evidente lo que significa, ¿no?
Exacto.
La palabra se describe así sola, prácticamente. Y esto surgió en España, esta palabra, a partir de protestas y actos vandálicos que cometía la gente quejándose de la saturación de turistas en lugares históricos. Entonces se le llamó turismofobia a esos actos de rechazar la presencia de turistas en algunos lugares en particular, y esto se extendió luego en general, ¿no? Ya no solo refería a la presencia de turistas en lugares históricos, sino al turismo en general, es decir, un rechazo a todo lo que tiene que ver con el turismo, lo turístico y los turistas. Eso es actualmente la
turismofobia. No me hubiera imaginado, sí. Pero bueno, ahí está el porqué.
Tiene que ver sobre todo con la masificación, que de repente todo el mundo va hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces los que residen en ese lugar se pueden convertir en turismofóbicos.
Exacto.
Si vamos a aplicar esta palabra.
Excelente, pues muy clara. Y nada más reiterar que la palabra elegida como la del año 2017 fue aporofobia.
Aporofobia. Así es. ¿Y qué significa aporofobia sin H?
Como un rechazo a las personas pobres.
Así es.
Así es. De manera sencilla.
Dentro
lo aprendí después de tanto tiempo.
Sí, así es. Después de, bueno, del análisis que hizo la Fundación del Español Urgente de todos estos términos, decidió que aporofobia era la palabra del año. Hablamos de ella en la primera semana y todas las demás semanas hemos recorrido las nominadas. Que no ganaron, pero que bien vale la pena aprenderlas también.
Y que estaban en ese listado por el uso que se les estuvo dando, ¿no? Porque aumentó.
Sí, se volvieron muy frecuentes, sobre todo en el año 2017, aunque algunas son de mucho tiempo atrás y ya figuran en el diccionario.
Muy bien, Leo. ¿Y el segundo tema del que estaremos hablando?
Un pedido de este espacio informativo y de quienes trabajan aquí, que habláramos de albur. No sé si querían que dijéramos albures, cosa que no podemos hacer en este espacio.
No lo creo conveniente,
pero,
porque podemos salir raspados.
Sí, así es. Pero creo que podemos hablar gramatical y ortográficamente de la formación de los albures.
Ajá.
Eso sí es algo que podemos hacer. Vamos a hablar hoy del significado general de la palabra albur y del mexicanismo albur, porque es un mexicanismo de cierto modo. El diccionario de la Real Academia dice que en México y en República Dominicana, un albur es un juego de palabras de doble sentido. Creo que todos saben de qué se trata, de lo que estamos hablando. No es la única definición que viene en el diccionario general. Para un hablante de cualquier parte de lugares donde se habla el idioma español, un albur puede tener diferentes significados. Un albur es un mujol. ¿Y qué es un mujol?
Exacto.
Es un tipo de pez.
¿Y eso se escribe acentuado?
Se escribe acentuado en la U y se escribe con J.
Ajá, es un tipo de pez.
Un tipo de pez.
¿En dónde es esto?
En general.
Ah, en general.
Es el nombre de un pez.
Ajá.
También como término general, albur puede significar una aventura amorosa.
Sí, creo que sí lo entiendo de esa manera también. Aventura amorosa.
También un albur es una mentira. Y de algún modo cuando los mexicanos dicen me están albureando, puede ser que refiera al doble sentido o hasta podría referir a una mentira. Y también el albur puede verse como un sinónimo de suerte. Es decir, por ejemplo, si no quiero dejar nada al albur, es que no quiero dejar nada librado al azar. No quiero que las cosas sucedan sin tener un control. Pero de lo que vamos a hablar hoy es del mexicanismo, albur en particular. Y tiene que ver con un juego de palabras para ocultar el sentido real de una frase. Sobre todo si esto tiene una connotación sexual, ¿no? Como a lo que se refiere mucho los albures. Y sobre todo para formar albures se utilizan cuatro elementos de la gramática del español y ahí viene la conexión además con este espacio en particular.
Diego está emocionado, perdón, pero si pudieran verlo ahorita, está muy contento escuchando esta sección el día de hoy.
Ajá. Vamos a hablar de cuáles son esos cuatro recursos que se utilizan básicamente para formar albures. Uno es la rima.
Ajá, ok.
Y ahora los vamos a mencionar y luego vamos a hablar uno por uno.
Exacto, rima.
La rima. Uh-huh. Otro es la anfibología.
Anfibología.
Ya hemos hablado en este espacio de la anfibología. Otro es el calambur.
Ajá.
De ese nunca hemos hablado aquí.
No.
Es una buena oportunidad. Y otro es el retruécano.
Ajá.
Del que también hace muchos años hablamos aquí en este espacio.
Exacto.
Bueno, de la rima creo que no hay muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Se trata de frases o versos cuya última palabra tiene una terminación similar. No precisamente exacta, tiene que ser similar. El sonido nos tiene que recordar a la frase anterior. Que dijimos, ¿no? No hay muchas dificultades con lo que significa una rima. ¿Qué es una anfibología? Según la Real Academia es el doble sentido. Es la manera de hablar en la que la frase puede tener dos posibles interpretaciones. Hay un ejemplo bastante conocido internacionalmente que es una frase que dijo Groucho Marx, que dice: una mañana me desperté y maté a un elefante en pijama. Y luego dice: me pregunto cómo pudo ponerse mi pijama. Sí. Ese es un doble sentido,
sí,
¿no? ¿Quién
exacto.
tenía la pijama, él o el elefante?
Exacto.
Eso es una anfibología.
Anfibología.
Dos sentidos y el escucha puede interpretarlo de la manera que le parezca más apropiado.
Claro.
¿Qué es un calambur? Un calambur es agrupar sílabas de manera que la frase parezca tener dos sentidos diferentes. Se utiliza mucho en las adivinanzas. Y vamos a poner un ejemplo. O sea, las adivinanzas están constituidas muchas veces por calambures. Una adivinanza clásica: blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. Y se está diciendo cuál es la respuesta.
Exacto.
Y al mismo tiempo no se está diciendo
exacto.
cuál es la respuesta. Eso es un
calambur.
Otro ejemplo de un calambur: una frase que según cómo se agrupen las sílabas cambia de significado. Yo lo coloco y ella lo quita.
¿Ese también es calambur?
Es un calambur.
Yo lo coloco.
Lo coloco, o sea, de mal de la cabeza, y ella lo quita.
Exacto.
Y se puede interpretar como yo lo coloco y ella lo quita. Tiene dos significados.
Estoy
completamente
tomando nota,
diferentes.
Como siempre. Es lo coloco o loco loco.
Claro, a lo mejor al decirlo no se aprecia tan fácilmente la diferencia.
Exacto.
¿No?
O sea, lo coloco o yo loco loco.
Así es.
Y ella lo quita o lo quita.
Es correcto.
Dependiendo de cómo lo entiendas.
Así
ok,
es.
Interesante.
Eso es
el calambur.
El calambur, agrupación de sílabas de una manera que se puede entender de dos formas completamente diferentes. ¿Y qué es el retruécano? Que también se utiliza para los albures.
La tormenta.
Sí.
¿Se avecina?
Es correcto.
No es lo mismo que se avecina, que es que ya me enredé.
A ver, otra vez.
La tormenta se avecina no es lo mismo que la vecina se atormenta.
Es correcto, eso es un retruécano.
Hasta ahí,
es
Diego.
Invertir dos oraciones para que la segunda haga contraste con la primera. Ese es el sentido. Ejemplos, aparte del que acaba de ser mencionado. No es lo mismo la sopa hirviendo que hirviendo la sopa.
Claro.
Eso es un retruécano.
Ajá.
Otro ejemplo de retruécano: ni son todos los que están, ni están todos los que son.
Ajá.
Eso también
exacto.
es un retruécano. Evidentemente, necesitamos que para formar los albures, todo esto lleve una connotación sexual, ¿no?
Exacto.
Entonces, ejemplos que no podemos dar aquí en este espacio.
Que no es necesario porque
pero,
se lo saben.
Claro, así es. Y cada uno pudo haber, mientras hablábamos de anfibología, calambur, retruécano
exacto.
y rima, irlo trasladando a la parte de los albures. Pero estos son ejemplos bastante inocentes y sanos de cómo se transforma una frase y que utilizan los mexicanos para darle un doble sentido, a veces divertido.
Así
no
es. A ver, Diego, tú que estás tan emocionado y que fuiste uno de los solicitantes de este tema, ¿algún albur que no sea tan, o sea, que pueda manejarse en este horario?
Mira.
No. Él y Lupita se ponen de mil colores.
Son todos inocentes.
Exactamente. Bueno, no hace falta, ¿no? Creo que aquí nos pintamos solos para eso, los mexicanos. No hace referencia a el uso de los albures como con el sentido que se le da en nuestro país, aquí en México, en otros lugares.
En el diccionario dice que todos los países tienen albures, albures muy propios dependiendo del lenguaje que se habla en cada país. Si nos vamos a cualquier país de Sudamérica, seguramente tienen sus albures, pero no les llaman albures, deben de tener alguna otra palabra para denominarlo. Como como término albur solamente en México y en República Dominicana. Exacto. Es que se lo conoce con ese sentido de, valga la redundancia, el doble sentido. Uh-huh. Y con una connotación sexual, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, quién sabe cómo se llamarán en otros lugares. Y bueno, supongo que se entiende como tal ese doble sentido. Y ahí sí no sé si se conforme de la misma manera, ¿no? Como en este caso que tiene rima, anfibología, calambur y retrocal.
Sí, los recursos gramaticales son los mismos. Exacto. Para estructurar los albures, okay, sea aquí o en cualquier otro, ajá, país.
¿En tu país le llaman de alguna manera? ¿O nada más es hablar en doble sentido?
Sí, no recuerdo ahora una manera en particular, uh-huh, con que lo mencionen. El, uh-huh, término albur lo aprendí hasta aquí.
Ah, ok. Entonces, luego, es ser mal pensados o hablar en doble sentido.
No solamente es algo propio de los mexicanos, pero...
No, me refiero a que ustedes lo entenderían, sí, como ser mal pensados o hablar en doble sentido.
Así es.
No como un concepto tal cual.
Incluso para un extranjero venir a este país y entender el albur cuesta trabajo. Al principio no siempre se capta lo que quieren decir, ¿no?, a la persona. Con el tiempo se va adquiriendo esa habilidad para detectar ese doble sentido.
Excelente. Bueno, mira, tenemos, son muchas las personas que están conectadas a través de Facebook. Les mandamos un saludo. Laura Martínez, desde la hermana República de Jerez, dice: saludos, Leo y Ana. Un afectuoso saludo para Laura. Betty Gándara, desde Menorca: la fobia al turismo en España se vive día a día en cualquier pueblo, ciudad o sitio turístico. Las personas locales defienden mucho la esencia natural de sus recursos. Entonces, ahí aplica bien turismo.
Sí, de hecho es un término que surgió en España.
Excelente. A partir,
justamente, España, un lugar histórico, con siglos y milenios de historia. Uh-huh. Entonces, ahí es donde la gente hace una defensa muy importante y se convirtieron en turismofóbicos.
Exactamente, exactamente. Y recibimos una llamada, Gonzalo, vente para acá, para que nos digas quién llamó y cuál es el comentario, por favor.
Así es, Ana Cristina, recibimos la llamada de la maestra Yolanda Márquez. Ella, pues, primero refiere que un saludo a todos, especialmente al maestro, y hace la pregunta que ella ha escuchado mucho que en la baraja juegan albures, que si se saben o el maestro puede decirle a qué se refiere con esto.
Gracias, Gonzalo. Yo esto lo entiendo como suertes. Pero no sé, sí, como eso aplica, ¿no? No sé si se le llame exclusivamente, porque no sé nada de eso, uh-huh, algún tipo de jugada, pero sí, de hecho yo lo asocié cuando nos hablabas del azar o de la suerte, ¿no?, al que hace referencia.
Es posible que tenga que ver con eso, uh-huh, sí, aquí en el diccionario de modo general refiere a no dejar nada a la suerte, uh-huh, pero puede ser que... Ya ven que en otro tipo de actividades se habla de suertes, uh-huh, entonces es posible que de ahí se haya trasladado el término, pero sería un uso muy particular, ¿no? Exacto. Esto no viene referido en el diccionario.
En lo que tú estuviste revisando,
no viene nada especificado.
Excelente, pero sí, lo asocié, fíjate, y no lo comenté, pero gracias a la maestra Yolanda por el comentario que sí, en efecto... se utiliza en el juego de cartas.
Sí, y esto es muy interesante, ¿no? Porque hablamos de un diccionario que trata de abarcar la generalidad de los que hablamos español, pero, uh-huh, luego hay usos muy concretos de la palabra que en el diccionario no están, pero que no quiere decir que sean incorrectos, sino que es algo muy local o muy regional y que vale la pena rescatarlo y tenerlo en consideración.
Por supuesto. Leo, pues muchas gracias por esta, en efecto, tres conceptos a desarrollar en este espacio. Hubieran sido muchos el día de hoy.
Así es.
Pero fue muy interesante, pues, conocer esto de los albures y su composición, sobre todo me llamó la atención los cuatro puntos que le estructuran.
Sí, ¿cómo se llaman esos recursos lingüísticos al final de cuentas?
Así es. Leo, muchas gracias. La invitación hoy a escuchar Rock Sudamericano.
7:00 p.m. en Acústica Global, Rock Sudamericano en esta estación.
También con el maestro Leonardo Romero. Que tengas un excelente día. Gracias y un saludo para todos los amigos de Facebook. Nos vamos a un corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. En entrevista.
Música. Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Este miércoles, como cada mes, nos acompaña el doctor Juan Alberto Hernández Padilla para invitarnos a la conferencia que imparte los jueves en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Los jueves, una vez al mes, último jueves del mes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Bien, muchísimas gracias a usted y también para allá en el equipo y también para todos nuestros cibernautas que también nos están viendo por Facebook. Bienvenidas y bienvenidos.
En esta ocasión el tema es la dinámica del perdón. Muy interesante, y yo creo que todos en algún momento nos vemos en esa situación, ¿no? De perdonar, no perdonar, y qué nos implica llegar a ese punto de sí o no perdonar.
Claro, este año curiosamente hemos estado andando sobre temáticas como el resentimiento, dolor, hemos hablado de varias situaciones relacionadas con esto. Pero en esta ocasión, por ejemplo, llegamos al punto de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para poder mejorar? Entonces, precisamente la conferencia trata de eso. Vamos a hacer como mucho énfasis, más allá de cuestiones teóricas, lo que se interesa es qué podemos hacer y cómo podemos hacer para que sobre todo aquellas situaciones que nosotros consideremos que nos han lastimado, poder de alguna manera sanarlas. Y sí me queda claro que este será un principio porque no necesariamente porque vayan o porque una vez estén ahí, significa que se van a sanar o que se van a perdonar, pero sí por lo menos me gustaría dejar como en pie de camino la posibilidad de que las personas puedan aprender algunas técnicas, algunas formas en que ellos mismos puedan empezar a andar en este camino del perdón, que creo que tiene dos componentes. El primer componente, y tal vez es el componente más complicado, tiene que ver con perdonarse. Y el segundo,
el autoperdón.
Sí, claro. Uh-huh. Y el segundo tiene que ver con perdonar a los demás. El perdonar a los demás no significa también que lleguemos al siguiente nivel, que tiene que ver con pedirle perdón a los demás. Requiere de otro tipo de circunstancias y demás. Pero yo sí creo importante que para todas las personas que nos van a acompañar pueden empezar con esos dos niveles, con el hecho de autoperdonarse, porque eso sí abre el camino, por ejemplo, para perdonar a los demás, y el hecho también de dejar que también nosotros el perdón permita, por ejemplo, como esta situación de establecer una relación distinta, y bueno, si más de alguno, a partir de esto, puede sentir que está listo, por ejemplo, para poder hablar con los demás, con aquellas personas, y también, en determinado momento, perdonarlos de frente o pedirles perdón, pues adelante se abre. Pero no necesariamente vamos a llegar a ese punto, porque también entiendo que tienen su propia dinámica esta situación del perdón, y por eso el título de nuestra conferencia.
Doctor, aquí, bueno, en diferentes ocasiones he escuchado que hay personas que dicen es que perdonar es olvidar. El hecho de perdonar realmente significa olvidar y evitar que te duela una situación, ¿realmente se llega a eso?
Bueno, para muchas personas probablemente sí son capaces de andar olvidando eso, pero yo creo que el olvidar no es lo mismo que perdonar. El perdonar tiene que ver primero con reconocer cuál es nuestra responsabilidad frente al evento, cuál es la responsabilidad de los demás, pero en ningún momento implica, por ejemplo, como el culpar al otro, sino simplemente implica reconocer qué fue lo que sucedió y también soltarlo. Esta parte de soltar o de dejar es la parte a veces complicada, porque el perdón también tiene que ver con liberar, y muchas de las veces lo que no nos ayuda o lo que no facilita el proceso del perdón tiene que ver con que hay a veces mucho resentimiento, con que hay a veces algunas cosas que luego nos empiezan a andar generando algún tipo de desazón en el alma, y en muchas otras ocasiones también tiene que ver con que consideramos que no hay una justicia, pues, y que el hecho de perdonar a la otra persona, eso va a generar, por ejemplo, de alguna manera ser injustos con nosotros o con los demás. Quiero contar una anécdota muy rápida. Hace menos de un mes, en la India, un muchacho estaba de novio de una muchacha. Allá tienen la costumbre que por cuestiones de castas o de clases sociales, las personas de la misma clase social se reúnen y son parejas de la misma clase social. Entonces, este muchacho estaba pretendiendo a una muchacha que era una clase distinta a la de él, y lo que hacen es que los vecinos y parientes de la novia lo terminan asesinando. Entonces el pueblo, los vecinos de este muchacho, se rebelan, hablan con el papá, se dan cuenta quién lo hace. Entonces, cuando todos están a punto de llegar y linchar a aquellos que habían matado al muchacho, el papá los frena y dice, esto se tiene que acabar y no podemos volver a hacer eso. Eso tiene que ver con el perdón, porque también el perdón, una de las riquezas que tiene es que libera. Y entonces, si no sentimos esa fuerza de liberación, probablemente no estamos todavía, no hemos terminado el proceso de liberar y de perdonar. Entonces, esto por eso es un proceso, porque no necesariamente con una vez que lo hagamos, significa que se termina.
Pues interesante, doctor. Y entonces, en esta conferencia usted va a compartir algunas dinámicas que nos pueden llevar a esa sanación o a esa liberación para realmente perdonar o para autoperdonarnos.
Sí, claro, por supuesto. Ese es el sentido, más allá de las cuestiones teóricas, es que puedan aprender y que lo apliquen para su vida diaria.
Muy bien, pues la invitación está hecha para este jueves 26 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Bueno, pues esperemos que todas y todos nos acompañen y los estaremos ahí aguardando y bueno, vamos compartiendo un poco de lo que tenemos.
Excelente, doctor. Sí. Muchas gracias por su presencia en cabina. Le deseamos mucho éxito en la conferencia.
Muchísimas gracias y gracias para todos.
Gracias a nuestros seguidores. Ah, mire, Jonathan Ríos dice, lo siento, perdón, te amo. Gracias, es otra de las palabras que pone relacionadas con ese tema y después dice, lo perdono. R. Breceda Raigosa, saludos amigos paisanos desde Denver, Colorado, los escucho. Muchas gracias, un saludo para ella. Y antes de despedirnos, aprovechando también las redes sociales, reiterarles la invitación para la inauguración del 13º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. A las 12 en el Auditorio 1 se llevará a cabo la ceremonia de inauguración a cargo del maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector de este centro universitario. Después también se hará entrega del premio Tenamastle y se dictará una conferencia magistral por parte de la galardonada, la doctora Patricia Arias Rosas. Esto también en el Auditorio 1. El día de mañana, perdón, hoy mismo en el Centro Cultural Casa Hidalgo se entregará el reconocimiento al personaje distinguido de la región, Severino Salazar, en este caso un reconocimiento postmortem. Y después de esta actividad, que será a las 19 horas, la presentación también del grupo Makemba, Percusión y Danza Fusión, a las 8 de la noche en Casa Hidalgo. Cordialmente invitados. Y finalmente mañana habrá presentaciones de varios libros, entre ellos uno que, bueno, se difundió hace varios años, el libro de Mujeres de Colotlán Escriben con Letra Grande. En esta ocasión se presentará el segundo volumen en donde se comparten historias de familias colotlenses bajo la coordinación de la maestra Teresa Prieto Quesada, así que están cordialmente invitados y mañana estaremos platicando con ella y algunas de las escritoras en este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en este mismo espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.